Vamos a continuar con la serie. Y en esta oportunidad que estamos hablando de la casa de Dios, en este tiempo que estamos compartiendo de el templo que somos nosotros, y hemos considerado eso muy profundamente, hoy vamos a hablar de algo interesante que tiene que ver con el mismo tema. La semana pasada yo les hablé que Dios nos hizo para poder habitar Él en nosotros, para ser nosotros su habitación. Somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Es igual, es lo mismo. Y lo que pasa es que nosotros estamos haciendo mal la referencia y estamos comparando la casa de Dios o el templo de Dios con un lugar geográfico. El lugar donde se congrega la iglesia. Y no es así. Casa de Dios somos cada uno de nosotros. Amén. Templo del Espíritu Santo. Y juntos, juntos somos la iglesia del Señor Jesús. Donde estén dos o más reunidos en mi nombre, dice la Biblia, donde estén dos o más reunidos en mi nombre. Hoy deseo compartirles algo que tiene que ver con la construcción de la iglesia de Cristo. No me refiero a la construcción de casas, no me refiero a la construcción de hoteles o de negocios, cualquier edificación de otra índole. Me refiero a la construcción de la iglesia. La iglesia es un edificio, pero es un edificio que no consiste de tablas, de tabiques, de cemento. No, más bien es un edificio que consiste de piedras. Piedras vivas. Piedras vivas conforman el edificio de la iglesia. Y estas piedras vivas son los que hemos sido llamados para servir al Señor. Pueden ser pastores, evangelistas, maestros, líderes de cualquier índole, usted, mi persona, llamados en realidad para servir a la obra en que se construye cada vez. No termina la construcción de la iglesia. No es algo que finiquitamos y terminó y lo inauguramos. No, debe continuar, no importa dónde se encuentre. Varios de ustedes han recibido el llamado de Dios para alguna cosa. Siempre, cada uno de nosotros tiene que tener un llamado para algo, porque hay dones del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Hemos tenido que llamados para colaborar, pues vamos a hablar de esa palabra, colaborar. Aunque sea solo como ayudantes, pero colaborar. Y debemos colaborar y ser los ayudantes en la construcción de la iglesia. La pregunta para cada uno de nosotros es la siguiente: ¿qué vas a construir? ¿Qué vas a construir? Es la pregunta. Si Dios nos manda o nos está llamando a construir algo, ¿qué es lo que tenemos que construir? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de eso. Y estaremos leyendo 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 17. 3 de 1 Corintios 10 al 17. Dice la palabra de Dios: según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga en cuenta de cómo construye. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿No saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo, iglesia. Amén. Pablo escribe estas palabras para despejar cierta confusión que había surgido en la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia que estaba muy confundida. Había muchas corrientes doctrinales falsas que estaban entrando y estaban haciendo cauce dentro de la iglesia. Ellos se parecían a cierto hombre que naufragó en una isla. Esto es una alegoría. Está inventado, no es una realidad, pero quiero usarlo como una ilustración para que ustedes puedan ver más o menos lo que estaba pasando en Corintio. Como les dije, ellos eran como un hombre que naufragó en alguna oportunidad en una isla desierta en medio del océano. Entonces, en una oportunidad llegaron algunas personas a la isla para rescatarlo. Después de vivir solo tantos años, llegaron sus rescatadores y cuando llegaron a la playa solitaria se encontraron con este hombre y le preguntaron cómo había hecho para sobrevivir tanto tiempo en ese lugar solo. Él les empezó a explicar que había explorado la isla descubriendo fuentes de agua dulce, potable y alimentación que existía en el lugar, y construyó con los materiales que encontró una choza para albergarse allí de las fuertes tormentas que llegaban, las tormentas tropicales que de repente azotaban la isla. De hecho, exclamó, fíjense, ustedes pueden ver mi casa a lo alto de aquella colina. Y les enseñó una colina, y arriba de la colina se veían tres pequeños edificios, tres pequeñas casas hechos con materiales rústicos. La primera de ellas, dijo él, es mi casa, es allí donde vivo. Y le preguntaron, ¿y el segundo edificio, el que le sigue, cuál es? Esa es la iglesia donde yo adoro al Señor. Oh, ¿y el tercer edificio? Esa es la iglesia a la que yo asistía antes. Cuando vemos esto acá, ok, algunos sonríen, otros se quedan un poco, no estaba solo en la isla este hombre. ¿Cómo es posible que construyera un lugar donde congregarse y asistía antes a esa iglesia y después ya no quiso asistir más y construyó otro lugar para asistir a esa iglesia? Ese era el mismo espíritu divisionista que había en Corintios. Cuando se habla de Corintios, se está hablando de una región, se está hablando de una zona. No se está hablando de un pequeño lugar, de una isla desierta. Se está hablando de un lugar con muchísima gente. Pablo estuvo año y medio en Corintio enseñando. Pablo se dio por enseñar en ese lugar, por animar a la gente a salir adelante. Y sin embargo, había un espíritu divisionista en el sitio, de parte de la gente. Querían dentro de la misma iglesia tener divisiones de iglesias. Los que menos tienen, los que más tienen. Los que adoran de esta manera, los que adoran de la otra. Y ese fue el problema de Corintios, el gran desorden que existía en aquella iglesia. Pero no quiero llegar a eso porque no es mi meta hablar de los problemas de Corintios. Ellos se empezaron por último a alinear con un líder o con otro líder. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Y estaban ellos alineándose con diferentes pastores o líderes que habían estado dirigiendo o que estaban dirigiendo la iglesia en aquel momento. Y Pablo insiste en que ellos son colaboradores y no competidores. Pablo le advierte en 1 Corintios 3, 1 al 9 lo siguiente: yo, hermano, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di la leche porque no podían asimilar el alimento sólido, y ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. mientras haya entre ustedes celos, contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, otro, yo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor les asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que da el crecimiento. El que siembra y el que riega están en el mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo, son el edificio de Dios. Pablo concluye que somos colaboradores porque construimos sobre una sola fundación. ¿Ok? A eso concluye Pablo. Somos colaboradores porque construimos sobre una sola fundación. Si vas a tomar a pecho las palabras inspiradas de la Biblia, debes saber que tú también estás recibiendo ese llamado. Tú aquí presente. No es solamente para que lo leamos en la Biblia y ver la historia de lo que pasó. No, es para que nosotros entendamos que eso va con nosotros y con los que han de venir y con los que han pasado. Así que, entonces, como has recibido ese llamado, la primera recomendación es que construyas sobre la fundación correcta. Es que escoja la buena base, la fundación correcta. Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién, iglesia? Uy, solamente escuché una voz. Vamos a ver si hoy vamos a estar un poquito más atentos. ¿Quién es el fundamento? Escuché bien, me pareció escuchar que era Obama. No, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Cristo Jesús. No es Eduardo. No es Joshua. No es David. Es Jesucristo. La única fundación sólida y firme para la edificación de la iglesia de Jesucristo. Yo tengo que decir como Pablo, estoy pronto a ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y un día, no muy lejano, otro estará aquí. Y yo estaré allí. ¿Se dan cuenta? Y miren, y les animo a que estemos ya orando por ese otro. ¿Ok? Les pido, iglesia, que estemos orando por el próximo pastor, por quien se va a encargar de esta iglesia o de esta congregación por ahora. Porque ya yo no soy el mismo de antes. Y sé que debo dar paso a otro. Y mi esposa y yo estamos orando por eso, porque sabemos que ya vamos en declive. Así que es muy importante entender que la única fundación sólida es Jesucristo, no el pastor que sale, ni el pastor que venga, ni cuantos pastores puedan tener. Porque fue Jesús en la cruz quien recibió la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Porque fue allí en la cruz donde Jesús pagó nuestra deuda del pecado con Dios. Y es solo allí en la cruz donde el pecador puede hallar el perdón. Por eso es Jesús. Y nadie más que Jesús. Porque nadie más ha muerto en la cruz. Porque nadie más dio su vida en sacrificio por la humanidad. Porque nadie más resucitó de entre los muertos. Los líderes religiosos de todos los tiempos están en sus tumbas. Ahí están sus huesos y sus cenizas. Pero la tumba del Señor Jesucristo dice: no está aquí, ha resucitado. Un aplauso. Hoy en día enfrentamos la gran tentación de esquivar la cruz de Jesús. O a veces la sustituimos por algo que pueda ofender un poco menos a las demás personas. Al hombre moderno la cruz le parece una tontería, una trivialidad. Frente a tal actitud, nosotros nos sentimos tentados muchas veces a cambiar el mensaje de la cruz por un mensaje de optimismo, por un mensaje terapéutico, por un mensaje animador. Y le decimos a la gente: hazte evangélico y todo se te va a solucionar. Falso de toda falsedad. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Pero lo que sí te da esperanza es que estás en las manos de Dios y que en las manos de Dios tu vida ha cambiado y serás columna en el templo de Dios, porque Jesús ya te tiene apartado. No importa si el ferrocarril te pasó por encima, no importa. Enfrentemos la tentación de convertirnos en expertos de autosuperación en lugar de predicadores de la cruz. Desde un principio lo hemos sabido: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Dice 1 Corintios capítulo 1 verso 18. Es locura para los que se pierden. No nos debe sorprender que nos llamen locos a nosotros. No nos deben sorprender que nos digan que nosotros somos locos. Pero locos por Jesús. Por este motivo, asegúrate siempre de construir sobre la fundación correcta. No olvides que tu primera función como siervo del Señor es llevar a las personas a la cruz, allí donde Cristo espera al pecador. No hay otra fundación. Ahora bien, si has elegido la fundación correcta, asegúrate en segundo lugar que construyes con los mejores materiales. En el verso 12 nos da a entender que la obra de construcción se puede hacer con diferentes materiales. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, ahí tenemos 6 materiales diferentes por lo menos. En realidad, aquí estamos viendo materiales de alta calidad y materiales de baja calidad. Si tú haces una casa de oro, vendrá el fuego y resistirá mucho más que una casa de paja. Eso es cierto. Puedes hacer una casa de madera, ¿cómo no? ¿Cómo la puedes hacer también de plata o de piedras preciosas? Es una casa al fin. Te va a dar el refugio que necesitas. Pero una tendrá mejores materiales que la otra. Mejores materiales que la otra. No sé si por su resistencia o por su calidad. Porque no vamos a confundir calidad con resistencia. La calidad del oro es maravillosa, a pesar que sobre una cantidad de fuego muy fuerte se puede derretir. Ahora bien, algunos van a usar oro, algunos van a usar plata o piedras preciosas, algunos van a usar madera, heno o hojarasca. En realidad puedes engañar a muchos con la calidad de tu construcción. Ah, construyes y luego decoras la casa de una forma tal que tú engañas a la gente. ¿Ok? Lo puedes hacer. Puedes servir a Dios de una forma que llame la atención, que hace que todos te halaguen, y sin embargo, estás construyendo tu vida espiritual, tu casa, con materiales de muy baja calidad. Me explico. Los materiales que tenemos a la vista son la enseñanza y la interpretación de la palabra, el testimonio de la vida que damos y el esfuerzo que dedicamos en nuestro servicio al Señor. Son tres materiales importantes para usar en la iglesia: calidad de la enseñanza, calidad del testimonio y calidad del esfuerzo. Podemos construir con materiales baratos y sin embargo podemos engañar a muchos. Fíjense en esto. Esto lo cuenta un pastor por allí. Él en cierta ocasión iba entrando a una tienda cuando notó algo insólito en la tienda. La entrada de esta tienda quedaba sostenida por varias columnas inmensas, de un tamaño impresionante, un grosor muy grande. Parecían muy sólidas las columnas, pero sobre la superficie de una de las columnas se había hecho una pequeña grieta. Y en esa ranura se puso a mirar el pastor y, sorprendido, se dio cuenta que la columna estaba llena de espuma. Esta columna tan impresionante tenía toda la fuerza solamente del polietileno expandido, un material plástico espumado derivado del poliestireno y que se utiliza en el sector del envase y de la construcción para rellenar las paredes, para hacer rellenos solamente. Las columnas entonces solo servían de adorno, no sostenían nada en lo absoluto. Bueno, hermanos, tomando esta ilustración, de igual manera nosotros podemos impresionar a muchas personas sin realizar una construcción sólida y firme. Y hablando de columnas, dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 12: al que salga vencedor lo convertiré en columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de su ciudad, es decir, el de la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y también mi nuevo nombre. Wow, iglesia, no les gustaría ser columna del templo, pero acuérdense de eso: no estarán llenos de espuma, no estarán llenos de polietileno. No, esta preciosa promesa está dada a los cristianos que siguen a Jesús. ¿Sigues tú a Jesucristo? ¿O solamente te has conformado con invitarlo a tu corazón? A los que siguen a Jesús, esta promesa tiene condiciones para poder alcanzarla, y tal condición se encuentra en los versículos 10 y 11. Por cuanto has obedecido mi mandamiento, ahí en Apocalipsis 3, de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba. O sea que la vida cristiana no es color de rosa. Las pruebas van a llegar, y si no, que me lo digan. La cual vendrá sobre el mundo entero. Aquí hay una prueba que va a venir sobre el mundo entero. Una gran tribulación de cuantos habitan en la tierra. Yo pronto vengo, dice el Señor. Lo que tienes, no lo sueltes. Y nadie te quitará tu corona. Qué preciosas coronas podemos ver en nuestras cabezas si hacemos lo que el Señor nos está diciendo. En primer lugar, no basta con recibir a Cristo, hay que seguirle. El Señor Jesucristo dice: el que me sigue y guarda mi palabra. Jesús promete que serás columna en el templo de Dios. Comienza ya. Aprovecha la promesa desde ahora. Comienza desde ahora. Comprométete sin miedo. Tienes dones para hacer la obra de Jesucristo. No lo dudes, todos tenemos dones. Esos son dones para el material que necesitamos para construir. Esos dones, debes ayudarte con ellos en la construcción. Pero son solamente para ayudarte a construir. Es como el cemento, ¿ok? Los dones es como el cemento. Son la ayuda que tú necesitas para construir. Hermano, hermana, no maquilles tu vida espiritual para que se vea diferente a lo que es en realidad. No rellenes con polietileno tu columna. Usa tus dones y gana a nuevos discípulos a través de ellos. Puedes hacer muchas cosas bien y ser muy eficiente en tus responsabilidades, pero esos no son los mejores materiales de construcción. He conocido personas en mis 28 años de carrera ministerial que se preocupan más, escuchen esto, se preocupan más por la apariencia que por la realidad. La impresión que dan a su iglesia es distinta y dista de ser enormemente la realidad que ellos están viviendo. Creo que no están construyendo con los mejores materiales. Ahora bien, ¿cuáles son los mejores materiales? Es la pregunta. Si no son los dones, todos los materiales que debo usar, pero son parte de ellos, ¿cuáles son los materiales? Los materiales no son simbólicos de obras morales o inmorales, de obras buenas o malas, y tampoco de obras caritativas. Los materiales son símbolo de personas traídas por la predicación del evangelio y colocadas sobre el fundamento del edificio de Dios como piedras vivas donde forman parte de la construcción espiritual. Y esto, sumado a tu servicio en el Señor, que es la cabeza de la iglesia, entonces es el material certero. ¿Por qué tenemos esta interpretación? Vamos a ver. Yo les pido por favor que rápidamente vayan allí, ya cerca del Apocalipsis, en Primera de Pedro 1, 6 al 7. Vamos a ver. Yo les doy tiempo. Primera de Pedro 1, 6 al 7. Y este apóstol nos dará una luz importante en esta interpretación. Primera de Pedro 1, capítulo 1, 6 y 7 dicen: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora no han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola con fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele en el juicio final. ¿Estaremos en el juicio final, pastor? Sí, todos estaremos frente al trono. Y unos estarán frente al trono para confirmar su salvación, porque no se pierde. Y los que se pierden estarán frente al trono para pasar al otro lado, para la eternidad también. Pero el otro lado al que me refiero es al peor. Así que para ser salvo es preciso soportar las pruebas. No, no, en lo absoluto. La prueba de fuego no es lo que viene para decirme que soy salvo. Lo que el apóstol está diciendo aquí en este momento es que esta acción es necesaria para que seamos afligidos en pruebas específicas. Y estas pruebas son para que nuestra fe se afine y sea más fuerte y más poderosa que el oro. Saben, esta prueba es un agente de purificación. Cuando la persona que trabaja con el oro, ¿cómo se llama, David? El orfebre. Está fundiendo el oro. Lo mete en un envase llamado crisol, donde lo somete a grandes temperaturas. ¿Cuánto es la temperatura? ¿Cuánto es? Aproximadamente 1800 grados. ¿Se imaginan? 1800 grados. El oro se funde y el oro se mueve adentro y sube arriba toda la impureza, todo lo que no es del oro. Y el orfebre, con una pinza o algo especial, empieza a quitar aquellas impurezas hasta dejar el oro tan limpio que su rostro se puede ver allí como si fuera un espejo. Eso fue lo que leí, no sé si estoy equivocado. Y eso es lo que hace Jesús contigo y conmigo. Estamos en el crisol. El fuego es la prueba de cómo es tu obra. ¿Es oro o es paja? ¿Es heno o es plata? ¿Es hojarasca o son piedras preciosas? El fuego, 1500, 1600 grados, la probará. Pero no el fuego del infierno, No el fuego del purgatorio, que no existe para nada. El fuego del juicio de Dios. Su juicio. Y una cosa es el juicio y otra cosa es la ira. El juicio es bueno que pasemos por él, porque así él nos depura. Pero que no sea la ira lo que cae encima de nosotros. Porque si el juicio es el dedo pequeño, la ira son los 5 dedos de la mano. Así que podrán imaginarse la fuerza de la ira. Los materiales también simbolizan tu confianza en Dios, que es el oro, que se mide por tus obras. Ellos solo revelan tu relación con Dios y con los hombres. Tu relación es mala o es buena, pero no te dan salvación. Esta solo se logró en la cruz. Tú no escogiste ser salvo. Ese es un privilegio del Señor. Él tocó tu vida. Él te invitó a venir a Él por fe, no por religión, no por miedo al infierno, no por creer que eres un buen creyente, que le agradas a Él. Y sí debes agradarle, pero es aún algo más grande la salvación. La salvación, hermanos y hermanas, es fe inquebrantable, es fe que te separa de la vida mundana, es fe que te une a confiar completamente en Él, pase lo que pase, es fe que te hace dar testimonio de Jesucristo en todas las áreas de tu vida, es fe sacrificial, es fe que sirve, pero sobre todo es fe que lleva a otros a confiar en Dios, como tú y yo lo hicimos un día. Es fe. Y la fe es cambio, de dentro hacia afuera. Las doctrinas de los hombres, como el comunismo, son cambios de afuera hacia adentro. Carlos Marx, con su doctrina marxista, cambia al hombre de afuera hacia adentro. Jesús cambia al hombre de adentro hacia afuera. ¡Qué diferencia tan grande! Y es la fe. La evidencia al mundo de tu manera de vivir el Evangelio de Jesucristo. Es fe que disipula a otros para que ellos sean piedras, ladrillos, que como tú y yo nos unimos a la iglesia. El cemento que nos une son los dones que se usan para el ministerio del servicio del cuerpo de Dios. Pero estamos unidos. Unidos por amor. Unidos por los dones. Unidos por el poder del Espíritu de Dios. ¿Estás construyendo correctamente? ¿Con qué materiales construyes tú? ¿Te has preparado para construir bien? Esfuérzate para ser un obrero aprobado que maneja bien la palabra de verdad. ¿Recuerdan el mensaje de hace 2 semanas allá en la iglesia donde estuvimos en North Shelby? Cuando esto se inundó, que nos reunimos allá. No el mensaje que dio David, que fue excelente, precioso. El segundo mensaje que nos llegó después, el mensaje del hermano Keith Stanley. ¿Lo recuerdan? Segunda de Timoteo, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 al 15. Comienza el pasaje con la palabra esfuérzate y concluye el versículo 15 con sé diligente. ¡Qué precioso marco! Esfuérzate primero y después sé diligente al último. Esfuérzate. Construye con los mejores materiales que puedas. Sé diligente, continúa haciéndolo. No te detengas. Hay problemas, no importa, sigue. Hay pruebas, hay enfermedades, no importa, sigue. Si lo haces, entonces cumplirás con la siguiente recomendación, que es la última. Construye para salir aprobado en la inspección. Habrá un día en que se inspeccionará a todo trabajador de la iglesia, de la obra. En ese día quedará muy claro qué tipo de materiales usaste para construir. El verso 13 nos dice que es un día de fuego donde se probará la obra de cada uno. Esta no es una prueba para la salvación, como ya dijimos. Sabemos que nuestra salvación depende del Espíritu de Dios. Al convencernos de pecado, nosotros tomamos la decisión de aceptarlo o de rechazarlo, de esa salvación. Si tienes la salvación, ella no se prueba. Ya la tienes y punto. No hay que probarla como tal. La prueba de fuego de la cual habla el apóstol aquí es una prueba para recompensas. El buen constructor será recompensado. El que ha construido con materiales de baja categoría, en cambio, escapará. Escapará como se escapa de un incendio, corriendo porque me quemo. Mis materiales no sirvieron. Permanece vivo. Sí, permanece vivo. Uy, pero pierde todo lo que pensaba poseer. Hasta su corona, tal vez. Bueno, de hecho dice Apocalipsis que nuestras coronas las tendremos que arrojar a los pies del Señor Jesús en ese día. Y regalaremos y le daremos a Él nuestras coronas, porque son de Él. A Él le pertenecen, no son nuestras. Solo que Él nos premió con ellas. Así que, ¿qué corona le vas a entregar a Jesús? ¿Una de madera? ¿O de hojarasca? ¿O una de oro con piedras preciosas incrustadas? ¿Qué corona habrá en tu cabeza para ese momento? El edificio de Dios es muy particular. Fíjate en esto, iglesia. En 1 de Pedro capítulo 2, 4, 5 tenemos una preciosa pista que nos deja el Espíritu Santo, inspirador de las Escrituras, y dice: acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, piedra viva, Jesucristo, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, como Jesucristo, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué precioso. En algunas caras veo ciertas sonrisas que se esbozan de alegría. Y es hermoso. Hermanos, los verdaderos sacerdotes están aquí. Yo los estoy viendo, los verdaderos sacerdotes los estoy viendo. Ustedes, hermanos y hermanas. Sacerdocio santo. Yo estoy viendo desde aquí la casa espiritual del Señor en cada uno de ustedes. Somos casa espiritual de Dios. Somos llamados a ser sacerdotes, y no solamente sacerdotes. Dice la palabra de Dios que somos llamados a ser reyes. Reyes, así que no te preocupes por lo que ganas, por lo que sufres, por la persecución que puedas tener, por los problemas económicos y las deudas que tienes. Acuérdate que al pasar de aquí al otro lugar, el Señor nos va a tratar como lo que somos realmente. Reyes y sacerdotes para la gloria de Jesús. Amén. Pregunto ahora, y espero respuesta de ustedes: ¿qué es lo que dice este pasaje que formará el edificio de Dios sobre la piedra fundamental? ¿Qué es lo que dice? Se los voy a leer nuevamente y ustedes me van a decir: ¿qué es lo que dice este pasaje que formará el edificio sobre Jesucristo como la piedra fundamental? Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. A ver, hermanos, ¿qué es lo que son los? ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol? Que se edificará sobre la roca que es Cristo. ¿Quiénes son las piedras vivas? Son personas, hermanos. Son personas, son personas, nada más que eso, gente. No es que tú hagas de ujier, no es que tú vengas a tocar aquí, no es que tú recojas la ofrenda, no es que tú prediques la palabra desde un púlpito, no es que tú hagas lo que hagas en la iglesia. No, eso está bien y tienes que hacerlo. Es una responsabilidad que asumes. Es poner piedra sobre piedra, trayendo discípulos a los pies de Jesucristo. ¿Lo estás haciendo, iglesia? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás llevando hombres y mujeres a los pies? ¿Cuántos van a venir este año en diciembre, hasta diciembre, aquí a este lugar a congregarse con nosotros? ¿Cuántos nuevos grupos pequeños se abrirán para que se llenen las casas de esas piedras vivas que Dios nos está pidiendo que edifiquemos sobre Jesús? Jesús no es este piso. Jesús no es ningún piso. Es el fundamento. Esos son los materiales. Hay personas que deben ganarse con el evangelio. Los dones deben estar presentes en la construcción del edificio. Leamos en Efesios 4, 11, 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y a veces decimos, bueno, sí, los pastores, los maestros, todos tienen que edificarnos espiritualmente. Sí, es cierto. Pero este edificio no se puede quedar de una sola planta como hasta ahora estamos. Debe tener un segundo piso, un tercer piso, un cuarto piso, y llegar como esas grandes torres que están en los países. Esos edificios grandes. Vuelve a hablar la Biblia aquí de edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo se edifica con personas, pero con personas que sirven en ese cuerpo y que representa para nosotros lo más valioso que se coloca sobre el fundamento, la gente por la cual murió el Señor. ¿Cómo quieres que parezca tu obra en la construcción en aquel día? ¿Qué quieres que diga de ti en aquel entonces? El Señor Jesucristo, ¿qué va a decir de tu obra? Recuerda que habrá una inspección y el inspector lo sabe todo. Él conoce al mínimo si lo hiciste bien o no lo hiciste. Quizás puedas engañar a muchos con buenas apariencias, pero aquel día dice la palabra de Dios que se revelará la verdadera calidad de tu construcción. Los países en este mundo compiten por construir los rascacielos más grandes de la historia, los más altos. Por años los Estados Unidos tuvo los más grandes rascacielos, ya no. La Torre Sears en Chicago fue la más grande de la historia. Luego un edificio en Malasia superó a esa edificación, pero no lo hizo por mucho tiempo. El edificio completo más habitable del mundo actualmente está localizado en un lugar que se llama Taipei, en Taiwán. Sin embargo, cuando se complete el nuevo rascacielos de Dubái, este será el edificio más alto del mundo. Mientras los hombres tratan de llegar más y más cerca del cielo con sus edificios, nosotros estamos llamados a construir el edificio más importante, el edificio que saldrá de aquí un día para estar en el cielo. Los otros se quedarán. La palabra de Dios dice que todo pasará. La palabra de Dios dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo y la tierra anterior ya no existían. Así que los grandes rascacielos caerán. Los grandes edificios y las grandes obras de mármol, marmolina y todo lo que quieran ponerle caerán. No importa si sus columnas están llenas de polietileno o si tienen vigas de acero adentro, caerán. Pero la iglesia de Jesús subirá a los cielos, edificada sobre el fundamento que es Jesucristo. Amén. Y esa es nuestra esperanza preciosa. Y allí estaremos, hermanos. Gloria sea al Señor, porque Él así lo quiere y así lo ha logrado. Amén. estás construyendo con los mejores materiales, recuerda, hermanos, que habrá un día de inspección. Mi deseo es que cada uno de nosotros oiga en ese día: bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pongámonos de pie. Señor, tu palabra ha sido predicada. Y hemos comprendido grandes cosas hasta ahora. Hemos entendido que somos casa de oración, que somos casa de Dios, que somos templo del Espíritu Santo. Que ningún edificio, por muy hermoso que se vea, por muy grande y muy cómodo que sea dentro, donde nos sentemos a escuchar la palabra, es tu edificio. Porque hasta hoy hemos sabido que tú no habitas en edificios hechos por hombres. Pero nosotros, Señor, estamos hechos para que tú habites en nosotros. Y así nos hiciste con ese propósito, para que fuéramos casa de habitación, morada del Espíritu Santo. Y hoy sabemos que juntos todo tu pueblo, sin distinción de raza, de lengua, sin distinción denominacional, los que han creído en Jesús y le siguen, sin religión, somos tu iglesia, esa iglesia invisible que está en el mundo entero, que no se mide por nombres, por etiquetas, sino porque permanecemos en Jesús, sino porque seguimos a Cristo, sino porque estamos delante de ti permanentemente. Somos, Señor, tu casa, y todos somos tu iglesia, y el fundamento es Cristo, y ahí estamos edificados. Bendícenos, Señor, más y más. Danos valor para compartir el Evangelio. Danos valor para ganar a otros para Jesús. Danos valor y denuedo, Señor, para que aquel día, cuando tú estarás sentado en tu trono, oh Jesús, y nosotros delante de ti, podamos escuchar de ti: buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Y todos nosotros vernos allí, a la diestra de Dios Padre, con Jesús. Para Él sea la gloria, Señor eterno. Para ti sea la gloria, oh Dios grande. Para ti, oh Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén y amén.